Y en nuestros estudios es Cristian Sánchez, quien es vocal por los activos en la Caja de Previsión Social. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y se puede decir buenas tardes entre todo lo que está pasando en este momento. Bueno, tu opinión sobre esta ley de emergencia.
Bueno, buenas tardes. Saludos para usted, para su equipo y bueno, para toda la audiencia que nos está escuchando. Y bueno, hoy este proyecto de emergencia que nosotros lo tuvimos recién en manos el día de ayer, tipo 5:30, 6 de la tarde, nos empezaron a llegar este famoso proyecto a los celulares, nos llegaban desde distintos lados de la provincia y bueno, lo primero que hicimos nosotros fue alertar a la cúpula sindical y bueno, para tratar de tener una reunión urgente, eso pasó con cada sindicato, se empezó a, dentro de sus bases justamente, a pasarse este proyecto y hablarlo y a ver qué íbamos a hacer. Y bueno, hoy este proyecto hablaba de a las claras que no iba a haber plata para nadie, ¿sí? Que ahí había muchas cosas que iban a pasar, que estaban incluso dentro de un proyecto que en algún momento el oficialismo lo negó, que decía que no era de ellos, que lo había tirado la oposición, y hoy claramente este proyecto que nosotros vemos es justamente una copia de ese proyecto que andaba dando vuelta, que no tenía firma, que hablaba de un montón de cosas, incluso de la reforma previsional muy fuerte. Entonces nosotros vimos y a la clara está que este proyecto que presentó hoy es netamente el oficialismo y nosotros, y lo digo con desde mi punto de vista y desde quienes habla, que el proyecto que no tenía firma también vino el oficialismo justamente para alertar al pueblo de Santa Cruz, sí, que van en busca de algún tipo más de reforma, ¿no?
Bien, el proyecto no habla de edad, pero sí habla algo de muy importante que es los tiempos, ¿no? Dicen, bueno, tenés 5 años, te da cierta edad, te podés, te vamos a jubilar directamente, ¿no?
Este proyecto en realidad lo que decía no hablaba de una jubilación anticipada, sino que hablaba de un retiro, claro, dejando a los trabajadores en una nebulosa, ni activo ni jubilado, ¿sí? Lo que no se dice y no es claro por ahí el compañero que escucha y me está escuchando, lo que tiene que entender es que habla de una proyección de un posible sueldo de jubilado lo que te van a pagar, siendo que los aportes van a ser los mismos que estás haciendo ahora con un sueldo completo. O sea, que vas a tener una baja de sueldo muy importante. Yo no creo que la recompensa del trabajador provincial tenga que ser mandarlo a su casa con menos plata, dependiendo la cara del cliente. A ver, muchachos, y se lo digo al gobierno provincial con todas las letras, a ver, no ese es el premio que espera uno terminando su carrera laboral, irte a descansar con menos plata. Lo que necesitamos es una buena reivindicación salarial que ponga a los trabajadores en un contexto muy superior, ¿no? Cosa que hoy no está pasando.
Bien, pregunta acá importante, vos hace un tiempo habías dicho que la caja va a seguir teniendo un pasivo, ¿no es cierto? ¿Cómo se logra cierto equilibrio en este tiempo?
Mira, yo lo voy a decir algo y voy a cortar un poquito con lo anecdótico, pero cuando hicimos la primera elección de quien les habla, de la vocalía activa, éramos casi 56.000 empleados provinciales. Durante ese lapso, que fue en el 2022 al 2025, que fue la segunda elección que yo tengo, la cantidad de activos es exactamente la misma. Y en ese periodo jubilamos más de 3.000 personas, o sea que tenemos 3.000 personas nuevas en el Estado Provincial, cuando ya directamente este gobierno había dicho que no entraba nadie. O sea, hay gente que volvió a entrar. O sea, tenemos la misma masa. Si Bien. Yo hago la comparación del 2022 al 2025, solamente me da 4 jubilados más. Sí, y los 3.000 que jubilamos en el medio, ¿qué pasó? Entonces le seguimos metiendo al Estado gente. Eso no se dice, no sale en ningún lado y la gente lo tiene que saber, ¿sí? Entonces yo creo que este camino de poner algo, un proyecto tan rápido así, hace que la gente reaccione. Hoy tristemente veíamos algunos desmanes en Cámara de Diputados, yo sí. estábamos con mi compañera Carabajal dentro de la sala de sesión, incluso fuimos interrumpidos por un par de huevos que, como le digo yo, a mí no me asusta porque yo vengo del arco sindical, yo he estado ahí abajo y lo entiendo el enojo de los compañeros, esa traición que sienten desde parte del gobierno provincial que le han mentido descaradamente, no solamente a la gente que estaba afuera, sino a todo el resto de la provincia, ¿no?
Claro. Ante esto, Cristian, básicamente, imagino que, bueno, han leído más de 2 veces este proyecto de ley de emergencia que entró a la legislatura. El tema es que, bueno, se dan momentos en que el gobernador no está, ¿no? Aparece quien está a cargo, en este caso Jara Sebastián, con este proyecto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto fue una orden tal vez del gobernador Vidal? ¿Esto ya se venía dando? Más allá de que, bueno, todos sabemos que tenemos una provincia bastante complicada en estos tiempos. ¿Cómo se llegó a esto, no? Que de repente, de la noche a la mañana, aparezca este proyecto y qué van a hacer de un momento a otro que se apruebe, ¿no?
Mira, yo creo que en estos momentos, y la formas en las cuales se vienen gobernando, nadie se manda solo, hay un solo responsable, que es el gobernador de Vidal, ¿no? O sea, uh-huh. A ver, no sabemos nada dónde está el vicegobernador de la provincia tampoco, resulta que tenemos a cargo a un diputado, sí, que es de Las Heras y que responde al oficialismo, o sea que no se manda solo, lamentablemente uh-huh. No se manda, yo creo que el único responsable de este proyecto es justamente el gobernador Vidal. Y si se lo hicieron a espalda de ellos, creo que está las claras que no lo están ayudando, ¿no? Claro. Y por ende, no ayudarse entre ellos, menos van a ayudar al trabajador que hoy se expresó, ¿no?
Uh-huh. Bien, veíamos los incidentes, ¿no? En la afuera y adentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Y mencionábamos la palabra debate. ¿Puede llegar a haber un debate, alguna, si querés, charla entre los gremios, Cámara de Diputados y trabajadores sobre si hace falta una reforma o qué es lo que se podría hacer para equilibrar las diferentes cajas, digamos?
Mirá, nosotros ahora en lo que fue hoy exclusivamente estuvimos dentro del recinto y también estuvimos en la sala de reuniones que ellos tienen, los diputados, justamente con los dirigentes gremiales de varios sindicatos, y los dirigentes gremiales fueron muy duros. Yo no me voy a sentar a hablar con vos porque no hay nada que vos me puedas dar para mejorar. O sea, lo único que me estás provocando es un estancamiento y me estás dilapidando con un montón de cosas que nada tienen que ver con nuestra realidad. Lo vienen diciendo que directamente es como que el empleado sigue siendo el mayor de los problemas, como te digo,
es el culpable de
todos los problemas que hay, y lamentablemente nosotros no lo somos. Creo que el recurso humano es lo que más se tiene que cuidar a nivel provincial, municipal, en la docencia, en la policía. Entonces, obviamente cuando te hablan de una pauta salarial cero y que no hay plata y que vamos a hacer, y si te damos un aumento vemos cómo te lo pagamos, y el jubilado esperando ociosamente que ese pequeño aumento llegue a ellos, que no iba a llegar, porque si no hay reservas de plata no iba a haber, entonces iba a cortar la relación de activo-pasivo. O sea, era un montón de límites, lo dijeron claro los compañeros sindicalistas, nosotros no vamos a negociar nada que sea en contra del trabajador.
Claro. Respecto a esto, bueno, salió Pedro Luxen a decir que, bueno, que no es así lo que indicaba esta presentación de ley, ¿no? Pero ya lo vienen diciendo desde hace mucho tiempo, ya lo confirmó en su momento el ministro de Economía Ezequiel Berbes, lo dijo Belén Elmiger también, de que en el presupuesto 2026 había cero aumento de salarial. Bueno, ahora también hay una situación de paro de parte de ADOSAC porque no han sido convocados para paritarias salariales. Ante esto, ¿ustedes van a tener un tipo de reunión con el gobierno, teniendo en cuenta, no sé si ahora con quienes están a cargo, porque tenés a Jara a cargo del Ejecutivo y a Rocío García ahora como vicegobernadora también, ¿no? Es otra situación. ¿Qué plantean hacer con respecto a esto? ¿Ustedes van a pedir una audiencia con el gobernador, por ejemplo?
No, nosotros venimos pidiendo audiencia, no solo se lo he pedido, se lo ha pedido mi compañera. Yo personalmente le agradezco que no me haya atendido. Lamentablemente mi compañera sí, le ha enviado notas para poder sentarse con él, para hacerle sentir lo que siente el jubilado, nunca fue escuchada. Nosotros, tanto mi compañera y yo, hemos parecido que fuimos extirpados de lo que es la relación con el gobierno, cierto que nosotros somos funcionarios provinciales, ¿no? Y mirar la diferencia entre un gobierno y el otro, yo cuando asumo la primera gestión, me toca los últimos 2 años de Alicia Kirchner, y yo siempre en mi mail tuve los correos oficiales, las invitaciones para poder asistir a algún acto, dependiendo de mí si yo quería asistir o no, ¿no? Sí. Me lo dejaron a libre criterio. Directamente con esta gestión, directamente no ha llegado ni siquiera un saludo, y por ahí lo que uno conoce, la gente que ve, lo ve a través de la cara de un diario, ¿no?
Claro, bien. Ante esto, bueno, ¿cómo se analiza esta situación, no? Porque si bien ahora vuelve todo al Ejecutivo, según lo que han indicado, es lo que lograron hoy los trabajadores, los sindicatos que estaban presentes allí. Bueno, ¿qué opinión le merece, no? Con respecto a esto, una vez que vuelva al Ejecutivo, ¿se disolverá esto? Seguramente, tal vez, no se insistirá con esta idea, porque, bueno, esta ley manejaba todo, manejaba la jubilación, manejaba el ingreso, no ingreso de personal, cero aumento, etcétera, etcétera. ¿Cómo observa esto que puede llegar a seguir en el tiempo?
Mira, el hecho que ya hoy los compañeros hayan logrado que ese proyecto sea remitido al Ejecutivo, seguramente abrirá algún canal de diálogo, sí, para que esto no vuelva a pasar. Obviamente lo que tenemos que hacer nosotros como clase trabajadora es siempre estar atentos, ¿no? Estar atentos, fue una noticia muy rápida, por ahí los compañeros del interior no alcanzaron a dilucidar qué es lo que pasa, y cuando empiecen a ver las tapas, los diarios, o cuando empiecen a ver las redes sociales y vean los demás en el que pasó en Gallego, obviamente van a alertarse. Lo que sí ahí me llamó la atención ahí, por ahí me decían muchos, hay muchos sindicatos que acá no aparecieron. Bueno, lo que tiene que hacer, y lo digo siempre, y lo voy a decir de nuevamente, y me hago cargo de lo que digo, que ese compañero que no se sienta representado por el secretario general de cada uno de los sindicatos que tiene puesta ahí, lo que tiene que hacer es hacer lo que hizo en el 2011, sacarlo de ese lugar de confort, traerlo y decirle nosotros también queremos estar acá y para ello te votamos y nosotros necesitamos que nuestro representante esté en la cabeza, esté a la cabeza del conflicto, y si no será con la cabeza del dirigente.
Claro, como siempre se
dice. Como siempre, ¿no? Se dice.
Bien, ¿y qué esperan? Llegó al Ejecutivo o volvió al Ejecutivo, ¿qué esperan después de todo esto? ¿Va a haber algún plan de una acción, algo va a haber o van a estar expectantes?
Mira, ahora yo escuchaba a los compañeros, estaban llamando una marcha de antorchas hoy a la noche, no recuerdo el horario, pero estaban llamando una marcha de antorchas, así que bueno, estaremos expectantes y con el respecto, como decís, la remisión del proyecto al Ejecutivo Provincial, seguramente se abriría algún canal de diálogo como para tratar de llegar a algún entendimiento con los gremios, y yo creo que los gremios van a ser muy muy duros y le van a decir lo mismo que le dijeron a los diputados de su sector, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a negociar pauta salarial, no retroceso.
Cambiando un poquito de tema, está relacionado igual, ¿no? ¿Cómo está la situación de las jubilaciones, ¿no? Por la parte de activos, en este caso, ¿se están desarrollando normalmente? ¿Hay demoras? ¿Hay atrasos? ¿O cómo se lleva adelante los trámites?
Y bueno, como siempre digo, Rolando, y nosotros por lo menos no es el gran problema, pero sí es para el que más trabajamos, es justamente para el compañero docente, que por ahí es el que se sigue viendo un poquito más afectado, siempre en el tema de su jubilación. Con los otros estamentos no tenemos grandes inconvenientes como para poder jubilarlo, lo que sí que la masa de expedientes, obviamente, dentro de caja de previsión, tiene su tiempo de demora, porque bueno, hay lugares que son técnicos que no lo puede ocupar, por más que vos veas un edificio y veas 200 personas en el edificio, hay personas de áreas técnicas que no son muchos, ¿sí? Los que analizan justamente los expedientes en las partes más vitales, ¿no? Que es lo que necesitamos nosotros que salga bien. Entonces, por ahí, ese recurso humano es el que tenemos que fortalecer para que las cosas avancen, ¿no? Bien. Hoy tenemos un gran paso que es por ahí la herramienta tecnológica y ya vamos dejando el expediente papel de lado y nos vamos dedicando a la virtualidad. Pero creo que tiene que haber un equilibrio justamente entre lo tecnológico y lo papel para que todo el mundo pueda entender lo que estamos haciendo, ¿no? El hecho, por ejemplo, hoy, de que a los compañeros jubilados no le entreguen un recibo físico en caja de previsión social en aporte papel, condenando a muchos de ellos a utilizar las redes sociales o una página que ellos no saben usar, dependiendo por ahí de algún familiar que le dé una mano. Bueno, nosotros ahí eso lo hacemos. Yo digo, o sea, la parte humana y la parte tecnológica con la parte vieja también tiene que ir a mano hasta que en algún momento todos entendamos de qué estamos hablando y qué es lo que estamos haciendo, ¿no?
Claro. Bien, ¿y cómo sigue a partir de ahora su lucha, digamos? ¿Cómo continúa todo esto y qué mirada tiene usted de acá en adelante?
Creo que primero lo que tenemos que hacer es hablar con la gente del interior, los sindicatos del interior, a ver qué es lo que sienten y qué es lo que piensan con este tipo de modificaciones. Creo que tenemos que llamar, creo que los compañeros secretarios generales tienen que llamar a cada uno de los sindicatos de base y tratar de juntarse, ¿no? Y hablo no solamente de los compañeros docentes, hablo de todos los compañeros, de distintos compañeros municipales de distintas localidades. Creo que llegó el momento de que dejemos de virar las distancias y las federaciones y dejemos un poco de lado y los secretarios generales se empiecen a juntar, y yo creo que eso va a dar la fuerza para salir de un montón de cosas, ¿no? Y obviamente el trabajador siempre tiene que estar organizado.
¿Qué tiempo, básicamente hoy, porque genera todo esto, ¿no? Uno leyendo un poco anoche el tema de la ley de emergencia, decía el tema de la jubilación voluntaria, la pasividad, que te jubilás y no te jubilás, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendás vos hoy a la audiencia y a su vez también a los trabajadores comenzar el tema de los trámites jubilatorios? ¿Con dos años de anticipación?
¿Cómo sería? Por ahí, como te digo yo, por ahí dentro de la caja de previsión social lo que se hace es ver el tiempo estimativo de lo que te falta, para jubilarte, para abrir un expediente jubilatorio, ¿sí? Porque si nosotros tenemos un trámite de dos años, que vos me abriste un trámite de dos años y yo lo realizo y te digo que no, vos dentro y hacer todo un circuito de seis meses para que yo te diga que no, o tres meses, o lo que dure, si yo te diga que no, y después dentro de dos años, cuando vos estés cerca de tu fecha, yo te diga, mira, haceme una nota que se reactiva de nuevo, yo tengo que sacar ese expediente afuera otra vez, tiene que volver a hacer el circuito, bueno, entonces perdés el doble de tiempo y la ansiedad es lo que te mata. Vos decís, ay, estás contando los días, me dijeron este día, y resulta que después a veces el día no llega porque los trámites se tardasen en otro estamento y no en caja de previsión justamente, que es lo que termina pasando con muchos de los compañeros que en algún momento abrieron su expediente. ¿Qué es lo que le digo yo? El compañero que tiene los años provinciales, el varón de 30 años que ya está por cumplirlo, con 3, 4 meses antes, no hay ningún problema. Abrilo y va a estar bien, ¿sí? Va a estar bien, no va a quedar detenido en el tiempo, porque mientras va al estamento donde vos cumplís funciones, vuelve, hacemos el análisis, tu jubilación va a estar. La compañera que está por cumplir los 28 provinciales, lo mismo. Depende del estamento, si sos docente, abrímelo 6 meses antes, si sos estatal, abrirme los 3 meses, o sea, no hay una gran locura por abrir expedientes jubilatorios rápido. Lo que sí hay una desinformación generalizada, ¿sí? Una desinformación generalizada que justamente quien les habla y también los otros vocales dentro de la caja de previsión tenemos la obligación de hacérselo saber, tenemos la obligación de atenderlo. Nosotros atendemos gente todo el día, vos me mirás ahí, yo traigo dos celulares, usamos cuatro en la vocalía, usamos cuatro y somos tres personas ahora, antes teníamos dos. ¿Sí? Hoy tengo una compañera nueva, ¿sí? Que sea nueva, digo yo, dentro de la oficina, pero es una compañera que está dentro de caja de previsión hace un tiempo, que me está ayudando justamente con el sector docente. Entonces hoy hemos podido ampliar el rango de comunicación, más que nada con la gente del interior, más que nada con el docente del interior, con el municipal del interior, con el estatal del interior. Nuestros teléfonos siempre están a disposición. Obviamente que en algún momento tenemos que descansar igual, ¿no?
Por supuesto,
pero bueno, claro. las computadoras y los teléfonos siempre están en línea, nosotros atendemos a todos. Gracias a Dios, nunca hemos tenido un problema con algún afiliado, salvo por ahí alguna opinión sobre algún tema político, pero no viene al caso, no sobre las jubilaciones. Bueno, nosotros siempre estamos ahí dispuestos a escuchar a la gente, ¿no? Porque cuando vos vas a verme o hablás con uno de los chicos, cualquiera de los dos secretarios, no terminás solamente hablando de jubilación, hablás de un montón de cosas, hablás de política, hablás de vida, o sea, no es algo que vos tengas que pedir un turno para ir a vernos, o sea, vos te acercás a la previsión, nosotros atendemos, y si hay gente, aguantanos 5 minutos, después nos tomamos un mate y me contás qué es lo que te pasa. Así funciona la vocalía.
Cristian, última consulta de mi parte. Con el certificado de supervivencia, ¿se sigue? ¿Cómo está esa situación, no? Debido a todo esto, ¿hay que hacerlo o no hacerlo?
No, el certificado de supervivencia, Rolando, terminó en el 2023.
Ah, mira.
Así que nosotros ya no pedimos más el certificado de supervivencia.
Bueno.
Así que, bueno, hay cosas que son positivas y, como digo, hay cosas que atrasan. Hay que, por ahí, el que me está escuchando, por ahí nosotros vemos desde algún ángulo que hay recortes ínfimos que no hacen a que el trabajador esté tan mal, pero sí, por ejemplo, yo lo decía y lo digo ahora, con las nuevas formas de jubilación que hay, que hoy nosotros no tenemos el expediente en las oficinas, directamente te mandan un mail y te ponen una fecha de renuncia, por ahí esos compañeros que están por llegar a los 30 años de servicio, las compañeras que están cerca de llegar a los 28 ya tienen esa notificación en la mano, y por ahí lo que tendría que hacer es comunicarse con la vocalía. Por ahí les voy a dejar el número de teléfono para que ustedes lo repliquen, que se comuniquen con la vocalía, por ahí nosotros les podemos dar una mano y se jubilen un poquito mejor.
Bien, muy bien. ¿Podría dar el teléfono?
Sí, cómo no.
Para, más que nada, para que usted que está en su casa, está escuchando y tiene algún familiar que se está por jubilar.
Sí, no hay ningún problema. No solamente por jubilarse, o sea, y tenemos que hablar que hay un paso anterior, que es el reconocimiento de servicio, que muy pocos conocemos. Entonces yo creo que el trabajador que no está cerca de jubilarse y quiere armar un reconocimiento de servicio para crear un pequeño legajo en la caja que ya estuvo trabajando en algún estamento, lo puede hacer, ¿sí? Generalmente no es mucho los requisitos que se les piden, constancia de quit y fotocopia de DNI. Y si dentro de DNI está la constancia de quit, directamente abrimos un expediente de reconocimiento de servicio con solamente la fotocopia.
Bien.
Eso certifica tu historia laboral y ya me deja un antecedente de que vos estás trabajando y tenés aporte. Eso creo lo principal. Te voy a pasar dos números, que es el que usamos generalmente en la vocalía, que es el primero, y el segundo es un número especial que abrimos pura y exclusivamente para el sector docente, justamente con la compañera que yo les digo. Así que para el resto de los compañeros, el número es 2966-413799. 413799, y el teléfono justamente para el sector docente, sea de acá o sea del interior, 2966-633749. Y bueno, tenemos el correo electrónico, es beactivos@cps.gov.ar. Esos son los medios de comunicación. Y bueno, si tenés un tiempito, estás en la ciudad o pasaste por Gallego, es solamente ir a caja de previsión y preguntar por nosotros.
Perfecto.
Muy bien, Cristian, te agradezco muchísimo
por favor,
la visita y el tiempo que nos diste. Muchas gracias.